Bueno, todos los miércoles usted sabe que charlo de la crónica negra, de la crónica de sucesos con mi buen amigo Nacho Abad. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Oye, fíjate que me decías tú, vamos a hablar de lo de Egea de los Caballeros. Resulta que hay un turista de Egea de los Caballeros que ha fallecido después de que un elefante le atacase mientras realizamos un safari en Sudáfrica. Y me dices, no, yo no te voy a hablar de eso, te voy a hablar de un crimen que ha sucedido en Egea de los Caballeros. ¿Por qué no me lo cuentas tú?
Sí, y luego de otro que ha sucedido en Zafra, Badajoz. Pero empezamos por el de Egea de los Caballeros. Mira, un matrimonio ya divorciado, José, 49 años, Susana, de la misma edad. Están en una tienda de Egea de los Caballeros que pertenece a la provincia de Zaragoza. Se llama la tienda Mundo Cuadro. Se dedicaba a hacer marcos de cuadros, etcétera. En el escaparate, si lo ves ahí, bueno, ahora está tapado por después del asesinato y con velas en el pollato del escaparate. Uh-huh. Antes ponía un gran letrero de rebajas. Bueno, allí cazaron a Susana. La autopsia sugiere que la mataron a golpes, que le reventaron la cara y le destrozaron el cráneo a golpes. Cuando llegaron las asistencias médicas, también se encontraron dentro de la tienda a Susana muerta ya y a su marido con un golpe en la parte de atrás de la cabeza. En principio se consideró que era un golpe severo y se desplazó un helicóptero hasta allí y después de desplazarse el helicóptero hasta allí lo llevaron al hospital y lo ingresaron en la UCI. No tardó mucho tiempo en estar consciente y lo subieron a planta. Es decir, no era tan grave el golpe como se preveía en un primer momento. Lo llevaron al hospital universitario Miguel de Servet de Zaragoza y, pues, lógicamente, lo que quiso hacer la Guardia Civil, que es la competente en este caso porque es una localidad como chiquitita de Egea de los Caballeros, pues quiso hablar con él y preguntarle, oye, ¿qué ha pasado? Básicamente porque es el principal testigo de los hechos. Lo que pasa es que los médicos desaconsejaron al grupo de homicidios interrogarlo. Está por encima la salud del golpeado que la resolución del caso. Bueno, también te digo, uh-huh. No saben si el golpe le permitirá recordar o no. Quiero decir que a lo mejor luego tiene un traumatismo craneoencefálico severo y dice que no se acuerda de nada, sea verdad o no. ¿Y por qué digo esto de sea verdad o no? Vamos a ver, desde que me enteré de esa noticia, uh-huh. Se sugería que no había violencia de género. Y ahora te diré quién son los sospechosos. Uh-huh. No había violencia de género, que él había sido otra víctima más. Y puede que sea así, que no haya violencia de género y que él sea otra víctima. Pero claro, me empiezan a llegar mensajes e información de Egea de los Caballeros que me hablan de este tipo como un tipo, un bala perdida. Dicen que presuntamente pues consumía algún tipo de sustancia, que no pagaba a quien le proporcionaba esa sustancia y que de hecho que le había dado muy 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 mala vida a esta mujer, tan mala vida que ella ya hace tiempo se divorció, se separaron, que la tienda la había puesto a su nombre, que no quería saber nada de él, que la familia había tenido que pagar algunas deudas que provenían de algún lugar extraño respecto a este hombre, del tal José. Y claro, el perfil que hacen es un perfil muy desasosegante. Con lo cual, yo creo que la Guardia Civil no ha descartado ninguna hipótesis, ni siquiera la de violencia de género, porque tienen que ver si el golpe recibido es un golpe que se pudo hacer él o no se lo pudo hacer él, o si lo encargó lo que pasó o no lo encargó, o si es una víctima más. Es decir, pero claro, es que la Guardia Civil tiene que estar acostumbrada a sospechar de absolutamente todo. ¿Qué es lo que piensa la Guardia Civil? La Guardia Civil piensa, en función de Egea de los Caballeros, tiene un montón de cámaras de seguridad en el centro de la ciudad, que es donde estaba la tienda. Cámaras de seguridad estas que permiten leer las matrículas de los coches y si, por ejemplo, hay una orden de violencia de alejamiento por violencia de género entre los vecinos y reconoces uno de los coches de alejamiento entrando en el pueblo, estando por el centro, y si ves que está cerca del domicilio, pues inmediatamente identifica y la policía va corriendo al lugar, porque es un lector de matrículas que genera información de forma permanente. Esas cámaras graban a dos individuos en torno a la hora del crimen saliendo de la tienda donde es asesinada Susana y se ha encontrado José con el golpe de la cabeza. Esos dos tipos salen a una velocidad rápida de la tienda, se introducen en un vehículo y se largan. Como encuentran muy pronto a Susana fallecida y a José herido, la Guardia Civil establece lo que se conoce como una operación cerco. La operación cerco es intentar cerrar todo el entorno del pueblo. Dijeron, venga, vamos a hacer una operación cerco a 10 kilómetros de distancia, que las patrullas que ya estén en carretera cierren y busquen. Se cerró en torno a Ejea de los Caballeros, pero fíjate, llegó alguien a un control. Cuando llegó al control y vio a la Guardia Civil, salió por patas, pensaron que era él, le persiguieron y al final le consiguieron dar alcance, pero era uno que tenía una orden de búsqueda y captura e ingreso en prisión que no tenía nada que ver con el crimen. Yeah. Por cierto, Ejea de los Caballeros tiene unos 20.000 habitantes y allí se conocen absolutamente todos. Entonces, estamos ahora mismo en ver si se trató de un ajuste de cuentas por una deuda, por ejemplo, de drogas, mm-hmm. algún tipo de deuda económica, y ver si ella fue la que recibió un ataque más severo, porque claro, un robo no tiene sentido. Tú no vas a robar a una tienda como Mundo Cuadro, en el que no se maneja un capital abundante, y por no encontrar capital o por llevarte poco o porque te pillen, le matar a una persona y dejar herida a otra. Eso no tiene ningún sentido para la Guardia Civil. Lo que tiene sentido es que eso que pasó ahí dentro puede estar vinculado a estas dos personas que salieron de la tienda o no. Y entonces habría que ver quién es el principal sospechoso de todo esto, bueno, pero vamos, este pues es tenemos. Un poco el enfoque.
Me seguirás contando. Oye, hay dos asuntos de los que me gustaría charlar, vamos, y vemos lo que nos dé tiempo. Esta mañana ha estado con nosotros Nacho Cano, ha hablado con Carlos. Bueno, ya sabes evidentemente lo que ha pasado. Si quieres le recordamos a la audiencia que ha sido denunciado por varios, no sé si alumnos en prácticas.
Tres alumnos en prácticas
y él, bueno, lo que transmite es que dice que van a por él por la única razón de que ha apoyado a Ayuso. No sé qué piensas y qué me puedes contar del caso. Y
bueno, la cuestión es que se presenta una denuncia en la Comisaría de Centro de Policía Nacional, ellos deciden investigar, escuchar los testimonios de estos tres becarios de la obra de Nacho Cano. Según cuenta Nacho Cano, es que es muy difícil en este momento, pero según cuenta Nacho Cano, son 17 becarios de un acuerdo con Casa México que vienen a hacer sus prácticas al musical de Nacho Cano, Malinche. Y los otros 14 son llamados, después de las tres denuncias, son llamados a sede policial. Según cuenta Nacho Cano, entran a las 12 y salen a la una de la mañana, es decir, son un porrón de horas metidos en comisaría. Y les preguntan, aparte de por sus contratos laborales, según ellos, insisto, les preguntan si Nacho Cano les había mirado de alguna manera, les había tocado, había tenido algún contacto. Uh-huh. Claro, escuchas esto de la voz de los propios testimonios que han presentado una querella por coacciones de la propia Policía Nacional en sus declaraciones y escuchas que les preguntan por un acoso sexual en el ámbito laboral y, hombre, yo creo que choca. Choca porque parece que es prospectivo. Si tú estás investigando un contrato de trabajo, no estás investigando un acoso sexual dentro del trabajo. Aunque es verdad que a lo mejor la policía tiene que preguntar por toda la relación que tenga Nacho Cano con los trabajadores dentro del ámbito laboral. Pero vamos, a mí personalmente esas preguntas me sorprendieron. A lo mejor es que no tengo el suficiente conocimiento.
Déjame que le recuerde a la audiencia qué le ha contado Nacho Cano esta mañana a Carlos Herrera.
Pues saliendo de ahí me encuentro en El País y en el SER, Nacho Cano detenido, ¿no? O sea, desde que habían fabricado todo este numerito pues para detenerme y que lo que saliera al mundo es que yo soy un criminal. Ni he traído trabajadores ilegales, ni los trabajadores que hay aquí se le ha echado a nadie.
Claro, es que esto es lo... Yo cuando lo he visto en prensa me ha sorprendido mucho la seriedad con la que... Bueno, la seriedad o la contundencia con la que él habla. No sé si a ti te pasa también.
Sí, sí. Que, hombre, yo creo que en una coneta no va a aparecer nunca, que vivimos en un Estado democrático y de derecho. Y luego él es un ayuser declarado y él interpreta que desde el gobierno le han querido hacer daño y que le han querido perjudicar por ese apoyo a la presidenta de la comunidad. esta es la parte más difícil de probar desde un punto de vista fáctico.
Claro.
Entiendo que él lo pueda pensar, entiendo que en su entorno todos lo puedan pensar, pero claro, todas estas confabulaciones son muy difíciles luego de llevar a un tribunal, porque si fuese así, imagínate del nivel de gravedad de lo que estaríamos hablando.
Claro, claro,
pruébalo. Lo cierto es que la Policía Nacional escuchó la rueda de prensa ayer de Nacho Cano, se cogieron un globo supino, no te digo que no, y han incluido las declaraciones de Nacho Cano dentro del atestado por si el juez considerase que hay unas injurias. El problema de esto es que las injurias son delitos personales que tiene que denunciar uno mismo, es decir, Grande Marlaska, el ministro del Interior, que a mí personalmente me parece que su labor es de suspenso. Uh-huh. Soy muy crítico con la labor de Grande Marlaska al frente del Ministerio del Interior.
Y eso que es el único que queda de los primeros que entraron. Bueno, él pues, y Montero, creo.
Pues no habría probado nada, en mi opinión. Pero bueno, dicho esto, Grande Marlaska, ¿podría querellarse por injurias contra Nacho Cano? Sí, pero ¿tú crees que un ministro del Interior se va a querellar contra el excomponente de Mecano? Es que yo no lo veo. Y luego, la policía como entidad no se puede querellar, se tienen que querellar personas concretas. Es decir, se podría querellar el comisario de centro, si cree que se le ha injuriado, pero bueno, han incluido las declaraciones para que lo vea el juez. Y luego una reflexión final. Muy bien, si Nacho Cano finalmente acaba en un banquillo de los acusados y acaba condenado, pues muy bien, pues ha hecho su trabajo, él pensará que hay una campaña contra él, pero ¿y si se archiva el caso antes de llegar a juicio? ¿Y si se le absuelve en el juicio? ¿Qué hacemos? Porque te voy a recordar, Rafael Amargo, que no es precisamente santo de mi devoción, pero hay que ser objetivo en esto del periodismo, fue detenido, fue encausado, sufrió un juicio paralelo en la pena de telediario, y en el primer juicio que ha tenido por tráfico de drogas, en el primero, ha sido absuelto. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos?
Sí, este es uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo. El tema de respetar o no respetar la presunción de inocencia. Y que se admitan y se hagan juicios de valor y se tomen decisiones.
Mira, yo a esto hago dos reflexiones. Y es, no se va a poder evitar nunca la pena de telediario porque la libertad de información. Y aparte a mí me parece bien que se informe de todo lo que sucede. Y si es gente famosa, pues lógicamente la gente famosa tiene otro nivel de repercusión que no tiene un anónimo, con sus beneficios y sus desventajas. Yo avanzaría en si se puede evitar o no, porque no se puede evitar, en mi opinión. Y hay dos preguntas que yo me haría. Uno, ¿son los jueces lo suficientemente valientes para dictaminar una absolución en casos mediáticos que vengan cocinados con muchísima presión popular y de los medios de comunicación? Eso, uno. Dos, ¿somos los periodistas lo suficientemente valientes para leer los sumarios, cuestionarlos, analizarlos y hacernos preguntas o hacemos seguidismo de las investigaciones?
¿O hasta qué punto tenemos que incidir en investigaciones? ¿No?
Claro, es que te pongo el ejemplo. Se detuvo a 5 tipos en Barbate por un asesinato a unos guardias que no cometieron. Unos tipos que es cierto que estaban dentro de unas narcolanchas, eso no se puede negar. Pero hubo un error ahí y hubo cierto miedo a denunciarlo. Y yo creo que los periodistas tenemos que denunciar esos errores cuando se producen.
Querido Nacho, hermano, un abrazo fuerte y hasta el micro que viene.
Abrazo enorme.
Chao, chao.